Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una grabación de audio podría ser clave en la investigación de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. La caravana del migrante continúa avanzando por Guatemala y algunos de los hondureños ya alcanzaron la frontera con México. El secretario de Estado Mike Pompeo visita Panamá y México. Y el expresidente de la Federación Estadounidense de Gimnasia es arrestado dentro del caso del médico Larry Nassar. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 18 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Investigadores turcos realizaron hoy pesquisas en el consulado saudí y la residencia del cónsul en Estambul en relación con la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Los equipos forenses ya habían visitado el consulado una vez esta semana, tratando de encontrar pistas sobre lo que le sucedió a Khashoggi después de que ingresara a ese consulado el 2 de octubre. Estados Unidos ha solicitado a Turquía una grabación que podría revelar terribles detalles de lo ocurrido al periodista Khashoggi, según dijo el miércoles el presidente Donald Trump. Sin embargo, el mandatario no ha confirmado si existe esa grabación de la que informó la prensa turca y ha pedido paciencia mientras Arabia Saudí afirma estar investigando. Cuando se le preguntó sobre la grabación mencionada por el periódico turco Yeni Safak, Trump señaló que, textualmente, la hemos solicitado, si es que existe. Y en otro momento el presidente afirmó, no tengo certeza aún de que exista. Trump, que advirtió sobre posibles sanciones contra Arabia Saudita cuando la desaparición de Khashoggi salió a la luz por primera vez hace 2 semanas, ha subrayado desde entonces en forma reiterada los desmentidos de las autoridades saudíes e insistido en que Estados Unidos debe conocer los hechos antes de adoptar medidas. Si nos fijamos en Arabia Saudita, son un aliado y un gran comprador, no solo de equipo militar, sino de otras cosas. Cuando fui allí, se comprometieron a comprar 450 mil millones de dólares en bienes y 110 mil millones de dólares en efectos militares, dijo. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, visitó a líderes en Arabia Saudita y Turquía para expresar su preocupación por el caso y el deseo del presidente Trump de averiguar qué sucedió. Antes de abandonar Turquía, Pompeo dijo que el presidente turco Tayyip Erdogan dejó en claro en las conversaciones en Ankara que los funcionarios saudíes estaban cooperando con la investigación sobre el desaparecido periodista. En tanto, imágenes publicadas por el diario turco Sabah mostraron a un hombre que había viajado con el séquito del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman a Estados Unidos. Él entraba al consulado del reino en Estambul justo antes de la desaparición del periodista Khashoggi. El reporte del diario Sabah mostró al hombre más tarde en el exterior de la vivienda del cónsul general saudí, saliendo de un hotel con una maleta de gran tamaño a su lado y abandonando Turquía el mismo 2 de octubre.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos confía en que los gobiernos del Triángulo Norte recapaciten sobre su enfoque respecto a la caravana del migrante. Bricio Segovia tiene este reporte.
Cuando quedan menos de 3 semanas para las elecciones de medio término, Donald Trump toma una vez más por bandera la cuestión migratoria. Mencionando a la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos, insta al Congreso a que lleve a cabo una reforma migratoria. Lo hace después de amenazar a Honduras, Guatemala y El Salvador con retirarles toda la ayuda si no frenan esta ola. El presidente guatemalteco ha sido el único en enfrentar el mensaje con contundencia, al asegurar que no aceptará condiciones de su homólogo estadounidense. Desde Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez acepta los términos del presidente Donald Trump con un mensaje similar al de Washington.
No expongan a sus hijos, no expongan a sus hijas. Este es un tema humanitario. La migración es un derecho humano y toda persona tiene derecho a migrar, pero hacerlo de una manera correcta y regular es por lo que nosotros abogamos.
En entrevista con Voz de América, Jerez no mencionó el nombre de Trump ni se dirigió a la advertencia lanzada por el presidente. Es más, tal y como exhorta Trump, asegura que gracias a los esfuerzos de su gobierno ya hay migrantes devolviéndose a Honduras.
Que a la fecha, ya ahorita, llevamos más de 200 personas que han retornado sancionado, personas que el consulado y la embajada nuestra allá en Guatemala han estado platicando con ellos, donde ellos pues dan a conocer el engaño del cual han sido víctima y que ellos desean regresar a su territorio.
E intenta quitar hierro a la caravana migratoria, asegurando que se trata de una situación aislada, pese a que no es la primera migración masiva de este tipo que se da desde su país. Mientras, los cancilleres y vicecancilleres del Triángulo Norte se reunieron este miércoles en Tegucigalpa para consensuar una estrategia común para hacer frente a la cuestión migratoria ante la amenaza expresada por Donald Trump. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hace muy pocos instantes, el presidente Donald Trump, a través de un tuit, dijo que estaba dispuesto a enviar tropas estadounidenses a la frontera sur de Estados Unidos, la frontera con México. Él, en ese tuit publicado hace pocos instantes, menciona que los líderes centroamericanos están haciendo muy poco por evitar que sus ciudadanos salgan de sus países con rumbo a Estados Unidos. Cerraremos nuestra frontera sur, dijo el mandatario. Y nos vamos precisamente hasta Guatemala, por donde muchos de esos inmigrantes están circulando con rumbo a la frontera de México. Como les decíamos hace un instante, algunos de ellos ya han alcanzado esa zona. Y queremos saber qué es lo que está sucediendo alrededor de esta caravana del migrante. Una vez más, tengo mucho gusto de saludar a mi colega Eugenia Sagastume. Ella es periodista de TN23 en Guatemala, afiliada de La Voz de América. Gusto de saludarte, Eugenia. Cuéntanos cómo se está desarrollando este paso de los hondureños por Guatemala y dinos si ya el gobierno de Guatemala ha dicho algo al respecto.
Muy buenos días, una vez más, mucho gusto de saludarles desde acá con estas noticias de la caravana de migrantes que continúa pasando por todo el territorio de Guatemala. Hay quienes ya están en la zona fronteriza de San Marcos desde ayer, que se han movilizado de diferentes formas, pero ya están allá. Otro grupo permanece en la capital, son grupos diversos y dispersos que se movilizan por sus medios como los van ayudando y van llegando a la frontera. Incluso ayer sabíamos de nuevos hondureños que vienen rumbo a con Guatemala y quieren unirse a esta caravana que se ha desplazado por el país. El gobierno de Guatemala implementó algunos operativos en ciertos puntos que querían ubicar a los hondureños, porque, como les decía ayer, no hay un registro claro de quiénes son y cuántos son. Entonces, implementaron operativos en algunas carreteras por donde tienen que pasar para llegar a la frontera y pedían DTI, que es el documento de Guatemala de identificación. Entonces, para ubicar a los hondureños y detenerlos, llevarlos a albergues de migración y que no continúen su trayecto hacia la frontera con México. Sin embargo, hay una falta de control, digámoslo así, no se sabe en dónde están todos ni cuántos son. Entonces, el gobierno ha intentado, creo yo, hacer algunas cosas, sin embargo, la situación ya está fuera de control. No se sabe ahorita dónde están o cómo ubicarlos a todos. Son demasiados. Muy temprano salieron muchos, venían caminando sobre el periférico para emprender sus rumbo hacia México.
Ajá. Una pregunta que ha surgido en las últimas horas. ¿A esta caravana de hondureños hay algún interés de guatemaltecos de unirse?
No se ha hablado al respecto. Muchos seguramente tendrán inquietud, pero por ahora son hondureños nada más los que se han visto en la travesía, que se ven por diversas zonas, incluso pidiendo dinero en algunos lugares para gente que les ayude y gente que les da de comer, pero como les digo, por sus propios medios, ellos han emprendido la situación y no se ha salido de guatemaltecos que se unan a la caravana.
Ajá. Una pregunta que sin duda se la hace nuestra audiencia, que está tratando de ubicarse geográficamente, Eugenia, ¿cuánto tiempo demora el cruzar Guatemala desde Honduras hasta México, en la forma en la que está desarrollándose esta caravana? ¿Cuántos días aproximadamente?
Bueno, es difícil programarlo porque hay quienes se desplazan por momentos caminando, por momentos les dan, los llevan como un aventón o un jalón, uh-huh, como les dicen acá, o no sé cómo le dicen allá con ustedes. Otros toman buses, hay quienes tomaron buses, ayer incluso había denuncias de la PDH que los buses no querían llevarse a los hondureños. Imagino que algunos de ellos tampoco tienen dinero y están pidiendo que los lleven de forma gratuita. Entonces, habían denuncias que no los querían llevar en los buses que van rumbo al sur. Hay varias fronteras también por nuestro país, pero te puedo decir que en vehículo es por lo menos unas 14 horas, si fuera en vehículo de forma continua. De esta manera que ellos van poco a poco en buses, en caminando, como los ayuden, pues es difícil. Yo pienso que sí serían unos 2-3 días, tomando en cuenta que tienen que descansar, que tienen que
por
comer.
Supuesto,
que
por supuesto.
Tienen necesidad de hacer paradas.
Pero además no solamente se trata de adultos, sino que están acompañados de niños, algunos bebés, inclusive veíamos a las madres llevar a los bebés en los brazos. Esos niños necesitan descansar, alimentarse. Es una travesía muy complicada, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Eugenia, por ser los ojos de la Voz de América y de nuestros oyentes en Latinoamérica y el Caribe, allí en tu país, en Guatemala, mientras se desarrolla esta caravana del migrante. Un abrazo para ti. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también, un saludo.
Un placer contar contigo. Y este tema también tiene un análisis legal debido a las normas inmigratorias que rigen en Estados Unidos. José Pernalete habló de ello con un experto.
Para el abogado de inmigración Wilfredo Allen, la denominada caminata del inmigrante puede ser reflejo de una población sin oportunidades en su país, pero eso no garantiza permanencia legal en suelo estadounidense.
Que la pobreza, falta de trabajo y las pandillas no son razones para asilo político. Que cuando las personas llegan a la frontera, el 98% de los hondureños que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. Eso quiere decir que la gran mayoría de estas personas que están haciendo esta caminata, cuando lleguen, van a ser detenidos.
Para el experto, esta movilización no cuenta con probabilidades de éxito.
Posiblemente un número bastante elevado no pase la entrevista de miedo creíble. Al no pasar la entrevista de miedo creíble, es detenido y deportado. Los pocos que pasen la entrevista de miedo creíble pueden ser detenidos y llevarse a juicio de asilo en las cárceles y van a perder. Hasta cierto punto, el cuento de que le van a dar un parol o que le van a dar una entrada a los Estados Unidos mientras esperan un juicio no va a ocurrir, no está ocurriendo, no ha ocurrido en el pasado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa. Gracias por sintonizar Buenos Días América. Esta es la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos la gentileza de seguirnos de lunes a viernes a través de las ondas de La Voz de América. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo llegará hoy a Panamá en su primer destino de un viaje que también le llevará a México con una agenda centrada en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contraterrorismo. El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto reunirse en Ciudad Panamá con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller Isabel Santmalo. Un tema que estará presente en el encuentro será el crecimiento de la inmigración venezolana, que ya ha provocado algunos problemas en Panamá. El viaje del secretario Pompeo coincide con la misión emprendida por el barco hospital US Comfort, que pasará por el canal de Panamá en su ruta de navegación hacia Ecuador, Perú, Colombia y Honduras, donde brindará asistencia médica a los nacionales y a los venezolanos inmigrantes que están en esas naciones. Pompeo tiene previsto luego visitar México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. También está previsto que en esas reuniones estén funcionarios electos del nuevo gobierno del presidente Manuel López Obrador, que asumirá funciones en diciembre. Se anticipa también que en estas conversaciones se analice la respuesta que el gobierno mexicano dará a los inmigrantes hondureños que participan en una caravana que pretende cruzar su territorio en la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Un sistema automatizado de alertas sísmicas para la costa oeste de Estados Unidos está listo para ser utilizado de manera más generalizada por compañías privadas, empresas de servicios públicos, escuelas y otras entidades, aunque no servirá específicamente para notificar masivamente a la población. Doug Given, coordinador de alertas tempranas para terremotos para el Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que se está haciendo un gran cambio al pasar del prototipo en modo piloto a un modo operativo. En una conferencia de prensa realizada en el Instituto de Tecnología de California, Given explicó que el sistema Shake Alert, que está siendo desarrollado para California, Oregon y el estado de Washington, detecta cuando se produce un terremoto, analiza rápidamente los datos y envía alertas que podrían advertir con lapsos de entre unos segundos hasta aproximadamente un minuto antes de que un fuerte movimiento telúrico llegue a localidades alejadas del epicentro. El nuevo embajador de Colombia ante Estados Unidos, Francisco Santos, se presentó oficialmente iniciando su gestión diplomática en Washington, D.C., en una amena reunión en la que compartió con legisladores estadounidenses y sus representantes, autoridades militares de Estados Unidos y una entusiasta comunidad colombiana que vive en este país. En su discurso, Santos se autocalificó como un servidor público y destacó que nunca fue político y que su experiencia diplomática está basada en el contacto con la gente de todo el mundo. Recordó con cierta amargura el tiempo que pasó como rehén del narcotráfico luego de ser secuestrado por el desaparecido capo de la droga Pablo Escobar y la importancia que tuvo ese episodio en su vida para impulsar un movimiento de apoyo a personas que sufrieron un similar episodio. En conversación con La Voz de América, el embajador Santos destacó los profundos lazos de su país con Estados Unidos y dirigió un mensaje a sus compatriotas en Colombia para también a todos aquellos que están en Estados Unidos. Embajador Santos, bienvenido a Washington y a través de La Voz de América. ¿Qué mensaje tiene usted como nuevo embajador de su país ante Estados Unidos?
Pues lo primero es resaltar la relación estratégica que hemos tenido durante décadas. No solo desde el Plan Colombia, sino mucho antes. Luchamos juntos en Corea. La relación militar tiene muchísimas aristas, para no hablar de la relación política y económica. Y pues para mí es un honor servirle en el gobierno del presidente Duque aquí como embajador de Colombia en Washington para lograr fortalecer los lazos, para hablarles de lo que hemos sido exitosos en esta relación, los problemas que tenemos, pero somos resilientes y los vamos a resolver conjuntamente.
¿Cuál es su mensaje para los colombianos como su representante aquí en Washington?
Que tienen una embajada de puertas abiertas, que tienen una embajada que siempre atenderá a todos los colombianos por igual y que aquí trabajaremos es para que los colombianos puedan sentirse orgullosos de su gobierno, de su país y tener unos funcionarios a lo largo y ancho de los Estados Unidos que les puedan servir con cariño y con amor.
Muchísimas gracias, embajador. Mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a La Voz de América.
El embajador Santos presentó sus cartas credenciales al presidente Donald Trump en septiembre. Una pausa y luego seguimos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Cancillería venezolana repudió la decisión de Costa Rica de apoyar la denuncia contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Adriana Núñez Rabascal informa.
El canciller venezolano Jorge Arreaza acusó al gobierno de Costa Rica de subordinarse a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump y criticó al mandatario costarricense a través de su cuenta en Twitter, afirmando textualmente: ante la incapacidad para resolver sus asuntos internos, el presidente Carlos Alvarado decide distraer la atención de la opinión pública de su país atacando a Venezuela. A tiempo de comentar el tema, el analista internacional Mariano de Alba advierte que si Costa Rica se adhiere de manera formal y no solo a través de pronunciamientos públicos, obligará a la Fiscalía de la Corte Penal a prestarle mayor atención a la denuncia.
Esto supone que está creciendo la presión sobre la Fiscalía de esa Corte para que investigue con mayor ahínco y rapidez si efectivamente se cometieron esos crímenes y se comiencen a tomar las medidas pertinentes, como sería la emisión de órdenes de arresto internacionales y eventualmente juicios.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones sobre Derecho Penal Internacional de Venezuela, Pedro Pérez Señini, indicó que las organizaciones independientes que busquen impulsar las investigaciones de la Corte deben documentar detalladamente cada uno de los casos que, a su juicio, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Entonces debemos continuar la labor de seguir recopilando información veraz, información bien estructurada.
En tanto, la opositora Asamblea Nacional Venezolana aprobó un acuerdo en el que pide a todos los países democráticos acelerar la petición para aplicar el examen preliminar abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta violación de derechos humanos durante las protestas de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia busca aumentar su presupuesto para favorecer la educación. Jimmy Villarreal en el reporte.
El presidente Iván Duque anunció que le dio instrucciones al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a la directora de Planeación, Gloria Alonso, para que se busque el mecanismo adecuado y lograr hacer un gran esfuerzo para entregar al presupuesto de la educación la no despreciable cifra de $1 billón, luego que el país se mantuviera con marchas y protestas callejeras durante 2 semanas por parte de maestros y estudiantes de universidades públicas y privadas. Sobre ese particular, la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, comenta:
mejorar laboratorios, mejorar las condiciones mismas para las estudiantes, pero es una primera señal y que además en el presupuesto del plan de desarrollo se irá incrementando pues los años 2020, 2021, 2022 para hacer una propuesta de una política estructural para el tema de educación superior.
Este $1 billón se sumaría a los $500 mil millones ya anunciados que están en el presupuesto de 2019, que irían a la universidad pública, gratuidad, manutención y programas de excelencia. La ministra también dijo que el gobierno es respetuoso de las protestas que adelantan tanto estudiantes como profesores a nivel nacional. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El expresidente de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Steve Penn, fue arrestado luego que un jurado investigador en Texas lo acusó de interferir con la obtención de evidencias en la pesquisa sobre abusos sexuales que llevó a prisión al médico Larry Nassar. La Fiscalía de Distrito del Condado de Walker en Huntsville, Texas, informó que Penny fue arrestado en la jornada por una fuerza de tarea especializada en la detención de prófugos en Gatlinburg, Tennessee. De esa localidad se le extraditaría a Texas. La acusación señala que Penny ordenó retirar documentos de la hacienda de los conocidos entrenadores Bella y Marta Carolli en relación con las actividades de Nassar en dicha propiedad cercana a Huntsville. El documento añade que el retiro de la documentación tuvo el objetivo de afectar la investigación en curso. En el fútbol de la Major League Soccer, en la capital estadounidense, Wayne Rooney anotó mediante un largo disparo y el DC United se impuso 1-0 al Toronto Football Club. El conjunto de Washington ha ganado 4 cotejos en fila y marcha invicto en sus últimos 8 compromisos. Ostenta una ventaja de 4 puntos sobre Montreal en la lucha por el 6th puesto, último que otorga boletos de playoff en la Conferencia del Este cuando restan 2 fechas. El inglés Rooney cobró un tiro libre que describió una comba y entró pegado a un poste a los 18 minutos. Toronto, que quedó eliminado matemáticamente de los playoffs el 6 de octubre cuando cayó ante Vancouver, ha sufrido 3 derrotas en sus últimos 4 partidos. En otro partido, Sporting Kansas City goleó 4-1 a los Whitecaps de Vancouver. Y la Asociación de Fútbol de Inglaterra anunció que canceló su plan de vender el estadio Wembley después de que el potencial comprador, el estadounidense Shahid Khan, retirará su oferta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y vamos al espectáculo al volver.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, después de casi 50 años de labor ininterrumpida, se retira de Sesame Street. El actor-locutor Carol Spinney, quien le ha dado vida a dos de los personajes más importantes del icónico programa para toda la familia, el amable Big Bird y el malhumorado Oscar el Gruñón. This is a cellular phone that I just... Desde 1969, Carol Spinney ha invadido los hogares estadounidenses encarnando a estos dos personajes. El diario The New York Times informa que, tras su retiro del programa, los roles pasarán a nuevos actores y la notable carrera de medio siglo del artista llegará a su fin. Una portavoz de Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro que produce Sesame Street, dijo que no posee una cifra precisa del número de episodios en los que Carol Spinney ha aparecido, pero que el número probablemente se acerque a los más de 4,400 episodios que se han grabado.
Okay, bye bye.
El canal por cable HBO y la televisión pública estadounidense PBS utilizarán grabaciones de Spinney con motivo del inminente 50º aniversario de Calle Sésamo.
Where did you see that word?
Carol Spinney, de 84 años, vive en Woodstock, Connecticut, y este jueves 18 de octubre grabará por última vez en los estudios de Astoria, Queens, donde se produce Calle Sésamo, las voces del gigantesco pájaro amarillo y del monstruo que vive en un bote de basura.
Remarkable word I've ever seen.
Una de las familias más conocidas de la televisión estadounidense regresó esta semana a la pantalla chica sin su matriarca, ya que el personaje de Roseanne Conner fue eliminado de la serie por una sobredosis accidental de opioides. La serie de comedia de Conners, con todos los personajes principales de la familia de Roseanne, excepto su estrella y creadora Roseanne Barr, tuvo su estreno en ABC. La audiencia había visto por última vez a Roseanne Conner ocultando una adicción a los opiáceos derivada del dolor de rodilla y a punto de someterse a una costosa operación quirúrgica.
Spend every dime we have on Halloween and then we have nothing to be thankful for.
Y otro de los cumpleañeros de octubre es Daryl Hall, la mitad del dúo Hall & Oates, quien celebra 70 años. Daryl Franklin Hall continúa grabando y realizando giras. So, por el momento, desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunió hoy con el Papa Francisco y el mandatario coreano dijo que le había dado al Papa una carta del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que le invitaba a visitar su país. Moon, que es católico, también le pidió al Papa Francisco que le deseara paz, reconciliación y prosperidad compartida a la península de Corea. Y todo esto surgió de información de la agencia de noticias Yonhap en Seúl, citando la oficina del presidente Moon. Y el ex vicepresidente Joe Biden dijo a la cadena CBS que está en contra de que se inicie un juicio político al presidente Trump en el caso de que el opositor Partido Demócrata logre el control de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre. Hasta aquí, Buenos Días, América. Como siempre, agradecemos la gentileza de su sintonía. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Soy Yoconda Tapia y los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.